católica, en 28 páginas, presentó una serie de argumentos a la Corte de Apelaciones de Santiago para evitar que el reglamento que regula la objeción de conciencia personal e institucional en caso de interrupción del embarazo se implemente definitivamente y sea modificada. Vamos a conversar a esta hora de la mañana con Iskia Siches, ella es presidenta del Colegio Médico. ¿Cómo está, Iskia?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, gracias. ¿Qué opinión le merece a ustedes como colegio médico? ¿Cuál debiese ser la postura, la normativa? ¿Y qué tanto puede definir finalmente una institución completa la objeción de conciencia?
Sí, bueno, nosotros trabajamos con nuestro departamento de ética en la elaboración de los protocolos de objeción de conciencia. Y desde nuestra perspectiva, este protocolo está ética y administrativamente en lo correcto. Nosotros entendemos que la objeción de conciencia, tanto personal como institucional, tiene limitaciones. Y una de ellas es que el Estado debe proveer prestaciones. Y justamente es por los convenios que la Católica tiene con el Estado, frente a lo cual ellos indirectamente dicen que se le estaría limitando su libertad de poder ser objetores institucionales.
¿Por qué la objeción objetor de conciencia tiene que ver solamente con un tema ético, moral, de principios de cada uno, de un tema valórico, o hay otra razón?
Nosotros planteamos al inicio de la discusión, antes que se legislara, que pensábamos que era una objeción de conciencia que era más basada en las personas, porque son quienes tienen conciencia, con un sentido profundo valórico. No hay otras razones que puedan ser utilizadas como temas, no sé, prácticos, por ejemplo, porque no quiere hacer un turno, no quiere hacer un procedimiento, o porque le da un poco de, o no quiere meterse en líos legales. Eso no es un argumento desde la perspectiva ética. Y en lo legal se protegió a los médicos objetores y al equipo de salud que está dentro del pabellón, pero además se definió incluir a las instituciones. Y eso trae una serie de otras complejidades, porque tenemos instituciones que son un tanto mixtas, que son un poco públicas y un poco privadas, como el hospital parroquial, algunas otras, y algunos convenios en que el Estado ha entregado a su cargo acciones de salud que debería hacer el Estado, extendiendo su rol público. Y obviamente ahí, cuando uno hace una ley, las instituciones públicas no podemos ser objetoras institucionales, porque somos las que estamos destinadas a materializar justamente la ley.
Ahora hay un caso concreto de este, yo creo que sirve para ejemplificarlo. Por ejemplo, la Universidad Católica tiene un convenio desde el año 2003 con el Servicio Metropolitano Suroriente. Uh-huh. Esto correspondería a la situación que estamos comentando, una calidad mixta de una institución de salud, donde bajo este protocolo un procedimiento de aborto de todos modos no podría operar la objeción de conciencia por cuanto constituye también un elemento público. Entonces, si no se puede resolver de esta manera, declarar ilegal un reglamento, que es lo que reclama la UC, ¿podría dar pie, por ejemplo, Iskia Siches, a que este tipo de convenios terminen, se modifiquen, se eliminen?
A mí me queda la sensación que por el modo de operar de la Católica y por el poder que tiene en el país, lo más probable es que se llegue a un acuerdo y una vía alternativa. Formalmente lo que procede es que en realidad el Estado tome servicios con entidades que van a garantizar esas prestaciones. Y por ejemplo, mismo estos son centros de salud familiar, son como si fueran consultorios, y ahí un ejemplo que vemos es, por ejemplo, lo que ocurrió con la anticoncepción. Las mujeres que se atendían en esos centros no tenían acceso a anticoncepción, a DIU, a T, a pastilla anticonceptiva. Y el propio Estado, después de tener este convenio, tuvo que poner matronas públicas para poder tener acceso a ello. Entonces, en estos casos, y ahí nos damos cuenta de qué pasa cuando participan este tipo de instituciones, porque efectivamente las mujeres que están ahí no saben o están tomando una prestación del Estado que debería estar garantizada para que ellas puedan elegir su método anticonceptivo. Eso no está legal, como no es un tema judicial actual. Pero en esto es lo mismo que va a ocurrir en tema de aborto, a pesar que los abortos no se van a hacer en la atención primaria.
Sí, precisamente bajo ese punto, Iskia, cuando uno dice, de acuerdo a la normativa que nos explicaba ayer la ministra de Salud subrogante, Gisela Alarcón, uno dice, bueno, pueden objetar algunos médicos o el equipo médico completo en su totalidad, eso podría llegar a hacerse, pero tiene que ser derivado. ¿Cuál es el riesgo eventual de que no se lleve a cabo esa ese traspaso, de que el paciente en este caso, la paciente en este caso, por su plan médico, no pueda ser atendida en otro recinto? ¿Se va a garantizar? ¿Está regulado eso? ¿O todavía estamos en proceso de acomodo o de marcha blanca, como se denomina en algunos otros casos?
Las instituciones privadas todavía no han participado en casos de interrupción. En el sector público esto ya se está materializando. Si es que tanto en el sector público o privado no existe disponibilidad de médicos no objetores, es un imperativo ético, no solo legal, que se pueda derivar y que esto no limite el acceso. Esto de la objeción de conciencia es una como un permiso que nos da la ley para saltarnos la propia ley, entendiendo que hay diferencias valóricas, pero nunca puede poner en riesgo o nunca puede obstruir el derecho de las mujeres. Y obviamente en el sector privado o en los lugares muy lejanos hay que encontrar las vías para poder derivar de forma rápida y también para informar de forma clara a quienes tengan planes cerrados, se atiendan en algunas instituciones, que efectivamente las mujeres tenemos útero y no siempre estamos previamente definiendo si vamos a tener que enfrentar una situación como esta. Entonces, debe garantizar todos estos planes y toda una cartera de prestadores que permita acceder a este derecho de interrumpir el embarazo en cualquiera de las tres causas.
Iskia, ¿cómo va a ser el tema económico con respecto a la interrupción del embarazo en tres causales, considerando que son tres causales graves, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, y voy a ser súper autorreferente, pero para entender este concepto, yo renuncié al derecho de maternidad en mi ISAPRE para que me saliera más barato. Y no tengo planes, no tengo presupuestado tener otra guagua. Entonces uno como que lo ve más bien por el tema económico. ¿Pero qué va a pasar ahora con el tema de las ISAPRE y con el tema de FONASA? ¿Cómo se regula eso y finalmente que se garantice que todas podamos tener acceso en caso de?
Lo más probable es que tú tengas un plan con baja cobertura de parto.
O sea, ni siquiera baja, es prácticamente nula.
Desaparecieron los planes sin útero, porque se entendía que era una locura. O sea, parte de las aberraciones que tiene el sistema ISAPRE de discriminarnos por ser mujeres es también hacernos planes sin útero. O sea, además, nadie puede dar certeza plena, a menos de que se saque efectivamente el útero, de que jamás se va a embarazar o que jamás va a tener que necesitar una prestación de interrupción. Eso es una de las cosas. Y obviamente, por lo mismo, tal como en algún momento a alguien se le ocurrió la brillante idea que no podían existir estos planes sin útero, tampoco pueden existir planes sin interrupción del embarazo. Porque hay algunas, como la del riesgo de vida a la madre, que efectivamente tienes que estar cubiertas. Y de hecho, ya en enero, cuando salieron los bonos, las codificaciones FONASA de este año, se incorporaron tanto los procedimientos de aspiración endouterina, que son los procedimientos técnicos, como también los diagnósticos, la resonancia, las biopsias de vellosidad escoriales para los diagnósticos de patología neonatal.
Estamos conversando con Iskia Sitges, presidenta del Colegio Médico, a partir de esta apelación de parte de la Universidad Católica para declarar ilegal el reglamento que tiene relación con la objeción de conciencia a partir de los procedimientos de interrupción del embarazo que ya están institucionalizados, además a través de un reglamento. Hay una cosa que es para ponerlo como en palabras bien sencillas, ¿sabes? De todo lo que hemos conversado. Un argumento ético, como en el fondo distanciarse valóricamente de un procedimiento como un aborto, un argumento ético no puede plantear a su vez otro problema ético, el riesgo de vida de la madre, por ejemplo, negarse a la atención si nadie más puede disponerse. Ahí no hay una balanza para poder inclinarse.
Sí, lo bueno es que la ley eso sí lo dejó estipulado. Era algo que los médicos hacíamos transversalmente, ni nos lo cuestionábamos frente al riesgo de la vida de la madre inminente. No hay espacio a la objeción de conciencia. Y eso quedó aclarado en la ley. También lo era para el clásico, como para la práctica habitual. Pero para las otras, en donde además uno tiene tiempos para derivar, Y además también protegiendo el avance de la ley. Recordemos que esta no fue una ley sencilla. Parte de estos también reclamos que aparecen en torno al reglamento, uno sabía que iban a llegar. Existen algunos sectores que están muy interesados que la ley no se aplique realmente, y yo creo que es parte de la voluntad de la sociedad civil, de las organizaciones, de los profesionales de la salud, que podamos hacer que algo que fue el espíritu democrático que Chile definió se lleve a la práctica de la mejor manera.
¿Cuál es la opinión de los doctores en lo más interno? ¿Cuál es la conversación de los facultativos que van a estar ligados precisamente a este proyecto de aborto en tres causales, a esta ley?
Tenemos todo el abanico, al igual que en el país. Médicos que están en contra del aborto, médicos que están a favor. Y por eso mismo nuestro rol ha sido más desde la perspectiva ética. Nosotros hemos hecho una defensa de la objeción de conciencia, de nuestros médicos que están en contra, ellos sean protegidos, no sean desvinculados, no sean discriminados por tener esas concepciones valóricas. Pero sí, desde la perspectiva ética, ellos no es lavarse las manos y soy objetor. Hay responsabilidades que son de también entregarle el derecho a quienes nos debemos en primer llamado, que son nuestros pacientes. Entonces, nadie lo va a obligar a hacer el procedimiento, pero él, por ser objetor, no puede ser un obstructor de conciencia, un obstructor de la ley. Y eso es nuestro consenso desde nuestro departamento de ética, que ha planteado los lineamientos también dentro del colegio.
Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, un millón de gracias por conversar esta mañana con Expreso
Bio. Muchas gracias a usted.
Buenas tardes.
Que vaya bien.